La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Artistas reconocidos de todas las épocas han utilizado el agua como elemento de inspiración para sus obras. En cada una de ellas podemos ver la presencia del agua representada de diferentes maneras, algunas como elemento principal, otras como secundario o como parte de sus actividades cotidianas.
Como ejemplo de ello podemos citar al pintor impresionista Monet con su obra Lirios de agua, en la cual ha captado al mismo tiempo el instante y el movimiento. Otro artista es el holandés Rembrandt con su obra La tormenta en el mar de Galilea, en la que muestra a Jesús calmando una tormenta en el lago de Galilea. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Thank you.
La vida no es nada fácil. Puede parecer categórica esta frase, pero desde luego es la realidad. Estarán de acuerdo con nosotros en que la vida no es ningún mar de rosas. Al revés, a menudo, en vez de pétalos, encontramos espinas. Ante la dificultad que supone afrontar los desafíos que se presentan ante nosotros cada día, puede que nos sintamos abrumados y sobrecargados por tantas y tantas dificultades.
El resultado es que a menudo expresamos nuestros sentimientos en forma de quejas y de resentimiento, aunque sea para nosotros mismos. Hoy nos adentramos en tres capítulos más del libro de Jeremías. Hablamos de esperanza en medio de la situación que vivimos y nos vamos a los capítulos 12, 13 y 14 de este libro del Antiguo Testamento, y en el primer capítulo de ellos encontramos la queja precisamente del profeta.
Y como por nuestra parte no queremos que se quejen ustedes, nuestros amigos, de no saber cómo contactar con nosotros, tomen papel y bolígrafo porque les vamos a dar la vía de comunicación más inmediata. Es el WhatsApp. ¿Están listos para anotar? Tomen nota. 601-20-32-65. 601-20-32-65. Ahora ya nos acercamos a los capítulos 12, 13 y 14 de Jeremías con la ayuda de Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Jeremías. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 12 de este libro de Jeremías. Y llegamos ahora a un párrafo que hemos titulado La pregunta de Jeremías. Al llegar al capítulo 12 hemos entrado en el relato de un período de gran maldad en la vida de la nación, y la única luz que quedó brillando fue este hombre, el profeta Jeremías. Josías había resultado muerto en una batalla. Jeremías había sido obligado a dejar su ciudad natal y hombres malvados habían llegado al trono. Así que las condiciones eran cada vez peores. Y ante esta situación, Jeremías, como cualquier creyente honesto, tuvo dudas. Pensamientos muy negros invadieron su mente y se preguntó por qué Dios permitía ciertas cosas. Cada siervo de Dios que ha dedicado su vida a la obra de Dios se pregunta a veces por qué Dios no actúa. Mira a su alrededor y ve que son las personas más valiosas las que están sufriendo. Los creyentes más espirituales parecen estar teniendo más problemas que nadie. Y todos nos preguntamos por qué Dios permite esto. Incluso el rey David cuestionó a Dios cuando dijo en el Salmo 37, versículo 35, «Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde». O como un cedro frondoso, según otra versión. Escuchemos entonces cómo habló Jeremías con el Señor, leyendo los versículos 1 y 2 de este capítulo 12 de Jeremías. «Justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones». Fue como si Jeremías hubiera dicho, «Están hablando de ti, Señor, pero están lejos de ti y prosperan. ¿Por qué lo permites?». Esa fue la pregunta de Jeremías, y es también mi pregunta. A mí me gustaría preguntarle a Dios hoy, «Señor, ¿por qué lo permites?». Yo no tengo una respuesta y no creo que Jeremías o David jamás la hayan tenido. Dios permite que los malvados prosperen y nosotros los vemos extenderse como un cedro frondoso. ¿Por qué no prospera Dios a aquellos que están realmente interesados en apoyar la labor de los misioneros cristianos? Yo le he preguntado esto al Señor y no tengo la respuesta. Y Jeremías continuó diciendo en el versículo 3 de este capítulo 12... «Pero tú, Señor, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza». En realidad, Jeremías estaba preguntando y diciendo, «¿Por qué no los juzgas? Ellos son los que tendrían que ser juzgados». Y continuó diciendo en el versículo 4, «¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran han perecido los ganados y las aves, pues dijeron, no verá Dios nuestro fin». La frase «¿hasta cuándo estará desierta la tierra?» parece expresar la pregunta «Señor, ¿por qué no actúas?». La respuesta de Dios para Jeremías, para usted y para mí hoy, es una que debemos aceptar y es la mejor que tenemos. Dios dice: «Sé lo que estoy haciendo, confiad en mí, descansad en mí». Recordemos que Jeremías comenzó este pasaje diciendo en el versículo 1: «Justo eres tú, Señor». Estimado oyente, lo que Dios está haciendo hoy, aunque nos parezca muy peculiar, es lo justo y bueno, y algún día podremos verlo en toda su dimensión y comprenderlo. Y aquí es donde tiene que entrar la fe. Vivimos por la fe y no por la vista. Solo Jeremías estaba del lado de Dios. Joacim, un rey corrupto, ocupaba el trono. La situación empeoraba cada vez más y él se preguntó qué iba a suceder. Dios le había asegurado a Jeremías que él se ocuparía de la situación. Leemos el capítulo 11, versículo 16, que dice: «Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, y amó el Señor tu nombre, pero al son de un recio estrépito hizo descender fuego sobre él y se quebraron sus ramas». El apóstol Pablo se refirió a esto en la carta a los Romanos capítulo 11, diciendo que el buen olivo verde había sido cortado y puesto a un lado. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con aquel pueblo. Y hoy Dios, de la misma raíz de ese buen olivo, Él está haciendo crecer a un olivo silvestre. Y esto es lo que usted y yo somos. Nosotros somos la iglesia que ha sido injertada a la raíz, y esa raíz es Cristo. Como dijo el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 2, «Él es la raíz que sale de tierra seca, y Él trae vida». Dios le dijo a Jeremías: «Yo me ocuparé de esto, yo trataré este asunto». Dios tenía un plan que se extendía mucho más allá de las circunstancias que Jeremías podía ver. Y en el versículo 5 Dios le respondió diciendo: «Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?». Fue como si Dios le hubiera dicho al profeta: «Si estás preocupado ahora por las cosas que van a ocurrir, bueno, pues todavía no has visto nada. La situación se va a poner mucho peor, Jeremías. Y si ahora estás inquieto, ¿qué vas a hacer cuando la situación se ponga realmente mal?». Estimado oyente, por el aspecto que tiene la situación hoy, tememos que va a empeorar. Esperamos que el conocimiento de esta perspectiva le ayude a acercarse a Dios. Él no nos explica todos los detalles como querríamos que lo hiciera, pero sí nos dice que podemos confiar en que siempre hará lo mejor. Y continuó diciendo Dios en el versículo 9: «Es mi heredad para mí como un ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña rodeándola? Venid, reuníos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla». Dios aquí puso en evidencia algún sentido del humor. Le estaba diciendo: «Eres un ave de rapiña. Es que cada cuervo cree que su cría es más negra que cualquier otro cuervo, pero cuando sale un huevo y es de muchos colores, quiere decir algo». Y Jeremías era un ave de muchos colores. La gente le dijo: «Creíamos que tú eras uno de nosotros, pero no lo eres, eres de muchos colores». Y eso es lo que yo soy, estimado oyente. Yo también soy un ave de muchos colores y me parece que usted también pudiera serlo. Si usted está del lado de Dios, es como un ave de muchos colores. Y Dios le dijo a Jeremías: «Tendrías que aceptarlo. Eres como un ave de muchos colores si estás de parte mía». Y dijo también en el versículo 15: «Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver a cada uno a su heredad y cada cual a su tierra». A Jeremías le preocupaba que los malvados prosperaran. Dios entonces le dijo: «Jeremías, yo me ocuparé del asunto y te diré lo que va a ocurrir. Ellos irán al cautiverio, pero yo he recordado la tierra y los voy a traer de regreso a esta tierra». Y ahora llegamos a un nuevo capítulo y párrafo, el capítulo 13. Y el nuevo párrafo se titula «Una parábola en acción». El cinto de lino. Ahora, el capítulo 13 es otro gran capítulo. Creemos que es interesante porque incluso cuando las condiciones eran tan terriblemente serias y uno no podía ayudar a cambiarlas y solo podía limitarse a sonreír, Dios estaba dándole una parábola al pueblo de Judá, la parábola del cinto de lino. Leamos el versículo 1 de este capítulo 13 de Jeremías. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo a tu cintura, pero no lo metas en agua. No puedo evitar sonreír ante esto. No creo que Jeremías estuviera ganando peso. En realidad me inclino a creer que había estado adelgazando. Dios le dijo que consiguiera un cinto de lino y que lo usara. En el día de hoy quizá es utilizado para realzar mejor la línea. En aquellos tiempos el cinto se usaba para mantener sujeta la ropa holgada y estar así preparado para trabajar más cómodo. El cinto es una señal o figura del servicio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, vemos que el Señor Jesús les dijo a sus siervos, «Tened vuestra cintura ceñida», o «Estad siempre listos con la ropa ceñida», como dice otra versión. Es decir, que tenían que estar preparados para servir. Recordemos también que según el Evangelio de Juan capítulo 13, el Señor se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esta acción tenía un doble significado. Él, el gran siervo, estaba preparándolos a ellos para el servicio, lavando sus pies para que pudieran tener comunión y compañerismo con Él. Porque si usted no tiene esa relación de comunión con Él, no puede servir. El servicio cristiano es una evidencia de la comunión con Cristo. El servicio no depende de formas externas, actividades concretas de trabajo o responsabilidad, sino que es esencialmente una relación de comunión y compañerismo con Cristo. Es ser limpiado y usado para lo que Él quiera hacer. Dios no utiliza copas ni vasos sucios. Y ahora vemos que a Jeremías se le dijo que hiciera algo muy interesante con este cinto. Leamos los versículos 3 al 5 de este capítulo 13 de Jeremías. Vino a mí por segunda vez palabra del Señor diciendo, «Toma el cinto que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate, ve al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña». Fui pues al Éufrates y lo escondí como el Señor me había mandado. El profeta cumplió este extraño encargo y cuando regresó la gente quizás le preguntó, «¿A dónde has ido?». Y él habrá respondido, «Bueno, he ido a Babilonia». Y entonces le preguntarían, «¿Qué estuviste haciendo allí? ¿Fuiste como representante del rey o en un viaje de negocios?». Y él habrá respondido que no. Y ante la insistencia de las preguntas habrá dicho, «Fui allí a esconder un cinto». Y, estimado oyente, creemos que la gente se habrá reído al escuchar esta explicación. Leamos los versículos 6 y 7. «Después de muchos días me dijo el Señor, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí». Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. A Jeremías se le dijo que usara ese cinto y que dejara que estuviera cada vez más sucio. Finalmente llegó a estar tan sucio que ya no lo pudo usar más. Entonces Dios le dijo que lo escondiera en Babilonia como una lección objetiva. Cuando él regresó a buscarlo, descubrió que ya no servía para nada. ¿Qué significaba esa extraña acción? Leamos los versículos 8 y 9 del capítulo 13 de Jeremías. «Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén». Dios estaba diciendo que como el pueblo de Judá estaba continuamente hundiéndose en la maldad, llegarían a un extremo en el cual ya no habría esperanza para ellos. Él iba a enviarlos al cautiverio en Babilonia. La lección objetiva era impresionante. Dios a veces usa acciones sorprendentes para transmitir una enseñanza a su pueblo. Ahora en el versículo 16 de este capítulo 13 leemos. «Dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que esperando vosotros la luz, Él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas». Fue como si Dios les hubiera dicho, «Se está haciendo de noche, va a haber oscuridad y no sabréis dónde ir porque estaréis perdidos en las montañas». Sin embargo, Él aún les pidió que volvieran a Él. Dice el versículo 19 de este capítulo 13. «Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue deportada, llevada en cautiverio fue toda ella». Dios les dijo exactamente lo que iba a ocurrir y dejó bien en claro lo que él iba a hacer. Dice el versículo 23, último versículo de este capítulo 13 de Jeremías. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Resulta imposible que una persona que no es salva haga algo bueno de cara a su relación con Dios. No es posible iniciar una relación con Dios en base a buenas obras. Cuando una persona ya tiene una relación con Dios, puede agradar a Dios con sus buenas obras, porque las hará en el nombre del Señor Jesucristo para su honor y gloria. No hará esas obras por motivos egoístas. Las obras genuinamente buenas salen de un corazón que ha sido limpiado de su maldad y regenerado por Dios. Y llegamos ahora al capítulo 14. El tema de los capítulos 14 y 15 nos describe a una nación reincidente juzgada por medio de la sequía y el hambre. Hasta este momento Jeremías había estado profetizando durante el reino de Josías. A partir de aquí lo encontramos comunicando una profecía durante el reino de Joacim. Durante la última parte de su reinado, el rey Josías cometió una gran insensatez. Luchó contra Necao, faraón de Egipto, y en la batalla de Megido, Josías fue herido de muerte. Jeremías lloró su muerte porque había sido amigo suyo. Después de la muerte de Josías, la nación comenzó a caer nuevamente en la idolatría. En realidad, su desplome fue rápido y terrible, como veremos en esta sección. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 14, a partir de los cuales veremos que la primera advertencia de Dios a la nación fue la sequía. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen. Se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. La sequía fue aparentemente muy severa. Había habido una sequía durante el reinado de Acab, y en aquel tiempo el profeta Elías era el mensajero de Dios. En este momento había otra sequía y Jeremías era el mensajero para el reino del sur de Judá. Dice el versículo 4, «Se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza». El terreno estaba árido y agrietado por la falta de lluvias, y continuó la palabra profética en el versículo 5. «Aún las ciervas en los campos paren y abandonan la cría, porque no hay hierba». Aquí vemos que hasta la cierva abandonaba a sus crías debido a la falta de agua y pastos, y también morirían los becerros y sus madres. Todo esto revelaba el juicio de Dios sobre el pueblo. Esta fue una de las 13 hambrunas mencionadas en la Biblia y todas ellas fueron juicios de Dios sobre la tierra. Así como la tierra estaba árida e improductiva, así también lo estaban las vidas de las personas, porque habían rechazado el agua de vida. Dios estaba mostrándoles que lo que le estaba sucediendo a la tierra física también estaba ocurriendo en sus corazones en un sentido espiritual. Jeremías se dirigió a Dios para confesar los pecados del pueblo. Leamos el versículo 7 de este capítulo 14 de Jeremías. «Aunque vuestras iniquidades testifican contra nosotros, Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Observemos que Jeremías ocupó su lugar junto a su pueblo como uno de los pecadores. Aquí no hubo jactancia. Él no mostró ninguna actitud crítica hacia el pueblo, así que dijo, «Nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Es tan fácil para el pueblo de Dios criticar a otros. Muchos oran así, como el fariseo de quien Jesús habló en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12 y que se jactaba de lo que hacía y se declaraba superior a los demás. Una oración de este tipo nunca podría identificarse con el pueblo de Dios. Podemos ver que Jeremías no expresó esa clase de oración. Él se identificó con los que pecaron del pueblo de Dios y admitió su condición diciendo, «Contra ti hemos pecado». Estimado oyente cristiano, si usted puede ocupar su lugar ante Dios, confesando sus propios pecados así como los pecados de su pueblo, entonces usted puede hablarles a ellos sobre el juicio de Dios. Pero hasta que usted pueda hacer esto, no debería intentar hablar de parte de Dios. Al avanzar por este capítulo veremos que la oscuridad había llegado y el pueblo estaba tropezando por las oscuras montañas. Y en el versículo 13 leemos: Yo dije, Señor Dios, mira que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Aquí vemos que los profetas falsos estaban prediciendo paz y prosperidad. Pero el versículo 14 dice, Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. También podemos ver que habiendo muerto el rey Josías, Jeremías se encontraba muy solo, y él se estaba preguntando, ¿estaré comunicando el mensaje correcto o estarán en lo cierto los otros profetas? Él no estaba completamente seguro, así que le preguntó a Dios al respecto. Dios le aseguró que los profetas falsos estaban mintiendo y que él no los había enviado. Y le confirmó que él, Jeremías, era el que transmitía el mensaje divino. Así que esta confirmación colocaba a Jeremías otra vez en la línea de fuego. Y dice el versículo 17 de este capítulo 14 de Jeremías. Les dirás, pues, esta palabra. Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido una terrible desgracia, porque su llaga es muy dolorosa. Este mensaje estaba quebrantando el corazón de Jeremías. Él estaba llorando cuando comunicaba el mensaje a su pueblo. Dios quiso que su pueblo supiera que su corazón divino estaba quebrantado. Jeremías no solo estaba comunicando el mensaje de Dios, sino que también estaba expresando los sentimientos de Dios. Necesitamos ser conscientes de que somos testigos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es también un testigo de Dios y está diciendo a los demás algo por medio de su propia vida. Tenemos que ser cuidadosos cuando proclamamos la palabra de Dios, de que nuestras vidas se ajusten a esa palabra. No hemos de comunicar la palabra de Dios de una forma insensible, con frialdad. Tiene que haber un sentimiento en ello. Si no lo hay, entonces dentro de nosotros hay algo que está radicalmente mal.
Gracias amigos por escucharnos un día más y gracias a cada emisora que emite este programa. Queremos también agradecer a cada uno de ustedes por las llamadas telefónicas que hemos recibido, las cartas que nos llegan y sus correos electrónicos en los que nos animan, nos estimulan y nos envían esas frases de aliento que tanto bien nos hacen. También esas preguntas e inquietudes. Sigan haciéndolo, por favor.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico info@radiocadenadevida.com. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. Y si desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, pues tomen nota de nuestra web www.lafuentedelavida.com. Entren y visítenla, por favor.
Allí podrán escuchar los programas, podrán descargarlos y también podrán ver las notas y los bosquejos, pero también podemos enviárselos y para eso pues simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Nos lo piden por correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o por teléfono 91 422 05 24. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, también nosotros podemos proporcionárselo y lo haremos completamente gratis.
Y además, como bien decía Fernando, imagínense, es completamente gratis el envío, y esto es posible porque hay oyentes que de manera desinteresada y generosa aportan sus donativos para que así pueda ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un buen día y recuerden que les esperamos en nuestro próximo espacio.
Como siempre, a la misma hora y en esta misma emisora, ya saben, de lunes a viernes, aunque en algunas emisoras también tengan otros horarios. Aquí estamos siempre facilitando la lectura y el estudio bíblico para que finalmente la palabra de Dios traspase fronteras y penetre en hogares y en corazones.
Lo dicho, amigos, nos vamos, pero por favor no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.